Tenemos el gusto de compartir esta entrevista en este momento con Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. Vamos a hablar sobre la crisis carcelaria en el Ecuador y lo que ha sucedido en los últimos días en la provincia del Guayas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto conversar con usted.
Buenas tardes, Gisela. Un saludo especial para usted y para todos los radioescuchas de Notimundo. Estamos a las órdenes para responder a sus inquietudes.
Considerando que el sistema penitenciario estuvo en estado de excepción por un buen tiempo y se destinaron muchos recursos para mejorar la situación en las cárceles, ¿por qué continúa la guerra de bandas dentro de las cárceles del país?
Mire, las organizaciones delictivas tienen un comportamiento que en el que buscan apoderarse del liderazgo. Un solo grupo. Aquí en el Ecuador ese es el problema, que existe un grupo de una de las organizaciones delictivas que quiere apoderarse de todo el sistema delincuencial. Eso es lo que sucedió, un intento de lo que sucedió ayer en la penitenciaría del Litoral, cuando en el pabellón donde nosotros tenemos refugiados a la otra organización a la que ha ocasionado esta divergencia, los pabellones 2 y 4 de un lado y el 9 del otro lado atacan con el afán de victimizar y victimar a todas las personas que se encontraban en el pabellón 5, donde estaba la, se encuentran, como le digo yo, cumpliendo sus penas, gente que le tenemos identificada como la organización de los lagartos.
Edmundo, pero si usted está mencionando hasta los nombres de las bandas, dicen que los tienen identificados, que ya saben quiénes son, cómo proceden, por qué proceden de esta manera, ¿por qué no se aplican acciones preventivas para evitar justamente que las riñas lleguen a alcanzar esta magnitud en donde muera más de 10 personas?
Mira, el tema es que justamente para prevenir, nosotros tenemos en un solo pabellón una reclasificación. Esa es una de las acciones que nosotros hemos hecho, una reclasificación de las organizaciones delictivas, poniendo a los más peligrosos en ciertos lados, en ciertas regionales donde tenemos mayores seguridades y ir paliando todo el sistema. Cuando tenemos que acotar que el sistema penitenciario, pese a lo que existió una emergencia sanitaria hace un año cuando nosotros llegamos a la gestión, y si bien es cierto, se destinaron recursos, estos recursos son totalmente insuficientes a los que se necesitan. Necesitamos mayor infraestructura, necesitamos una infraestructura donde se pueda establecer estas clasificaciones. Necesitamos un cuerpo de seguridad penitenciaria por lo menos repotenciarle a un 50%. En este momento está trabajando al 25% del sistema. Necesitamos capacitar, educar, formación en valores para toda la gente que trabaja con nosotros, a fin de que al requerimiento o a las peticiones que hacen todo este sistema en el que nosotros cuidamos a 37.500 privados de la libertad, no corrompa, y que estos valores reflejen la verdadera potencialidad de las personas para el cumplimiento de los protocolos que se han realizado, de los lineamientos que nosotros tenemos. Entonces, todo esto se quedó sin tener todavía el camino, sin haber recorrido todo el camino que se debe haber recorrido. Habíamos hablado de que desde siempre, y en una entrevista que la tuve con usted, le dije que los componentes y las puntas difíciles, los nudos críticos en el sistema eran totalmente grandes. Los proyectos que teníamos de ampliación de ciertos CPLs, como un proyecto con el BID de buscar la construcción con el dinero del exterior, lastimosamente no se ha logrado
Claro, obviamente la situación impide que aquellos proyectos que eran grandes para mejorar la situación de los reos en el país no se lleven a cabo, eso es entendible, pero ¿por qué razón no se puede controlar ni siquiera el acceso de celulares y de armas? En este evento se vio claramente que eso ni siquiera, es para eso no se necesita una nueva edificación, se necesita el control de las autoridades que están funcionando en la cárcel. ¿Cómo es posible que todavía tengan armas y todavía tengan celulares?
Miren, le estoy hablando de formación en valores, de educación para las personas. Las personas que están en los filtros 1, 2, uh-huh, en los perímetros externos, uh-huh, son aquellas personas que tienen que comenzar con el registro y tienen que comenzar con el impedimento para que las acciones que usted está indicando no se cumplan. Pero a partir de tanto los agentes de seguridad penitenciaria como las otras instituciones nos ayudan y fortalecen nuestra situación, pero no es suficiente. Y justamente la pregunta que usted hace es la que muchos de nosotros nos hacemos. Si tenemos protocolos, si tenemos una implementación de lineamientos, se sobreentiende que los controles en tantos filtros son exhaustivos, son, le diría que hasta exagerados. ¿Cómo es posible de que en la realidad el día de ayer veamos que exista las acciones con armas de fuego? También la otra pregunta, ¿dónde estuvieron las armas de fuego después de todo lo que se pudo pacificar el centro ayer y luego de eso hacer las requisas correspondientes donde con mucha pena también decirle que no pudimos
no encontraron las armas,
no pudimos encontrar todo lo que las redes sociales muestran, todo lo que
no puedo creer.
Hay mezclados videos viejos, videos nuevos, fotos viejas.
Pero eso sí es terrible.
Existen, no se pudo decirle, ¿cómo? Decirle en este momento a usted, decirle, mire, aquí está, hemos encontrado este armamento. No tenemos.
Pero, eso es
eso
increíble.
Demanda, eso demanda la debilidad y del sistema. Eso demanda ya se ve de que tratamos de hacer acciones que no solamente vayan en beneficio de la seguridad, sino de la rehabilitación, porque
pero no es que no es
orgánico, manda eso. Hay mucha gente que
mueren 10 personas, ¿cuántas personas? 11 o 10, 11 personas, ¿no? 11 personas son las que murieron en la cárcel.
11 personas fallecen. 10 en el inconveniente de la penitenciaría y en el CDP, que queda al lado de la infraestructura.
Pero es que eso es
de otro tema,
realmente una situación terrible. Y que luego de que se controla la situación, no encuentren las armas. Eso es realmente preocupante. Más preocupante de cómo entraron es cómo no las encontraron adentro. Eso es lo más preocupante.
Y hemos pasado toda la mañana analizando todas las debilidades que podríamos
haber. Pero no hay cámaras de seguridad que puedan ver justamente lo que pasó.
Lastimosamente, las personas privadas de la libertad, lo primero que hacen cuando se amotinan es la destrucción de las cámaras de seguridad.
¿Y
lastimosamente.
¿Dónde estaban los custodios de esas cámaras?
Todo este año, reponiendo cámaras de seguridad, vigilando que los sistemas de medición estén activos, pero cada vez que existe un amotinamiento de este tipo de personas, lo primero que tenemos es en los informes respectivos.
Edmundo, lo que usted me dice es realmente grave. Es realmente grave.
La destrucción de las cámaras de seguridad.
No, lo grave no es el hecho que se den motines en las cárceles, porque eso se debe dar en todas partes del mundo. El que no seamos capaces de controlarlo con todo lo que ya nos ha pasado. Y además de que no somos capaces de controlarlo, que no tengamos la capacidad de saber dónde las metieron, pues las armas. O sea que en este momento podrían estar dándose bala ahí dentro.
Mira, la capacidad de control que tenemos por parte del Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad la habíamos reflejado en desde hace un año. Necesitamos un agente de seguridad penitenciaria para cada 10 privados de la libertad.
¿Y cuántos están ahora?
Tenemos uno para cada 40. Entonces nosotros procedimos a hacer un proceso de llamamiento, porque ese era uno de nuestros planes. Lastimosamente ese proceso de llamamiento se quedó sin el presupuesto necesario, no hemos podido implementar, y día a día en esta lucha contra las actividades de corrupción de ciertos agentes de penitenciarios, día a día se van siendo desvinculados de la institución los que no deben estar, porque también no se trata de cantidad, se trata de calidad, pero definitivamente una de las acciones que tenemos que hacer es fortalecer el tema de seguridad.
¿Y qué pasa con la respuesta de la policía el momento que ya se anuncia el amotinamiento? Porque veíamos también que habían afuera motorizados de la policía, se ubicaron en toda la parte exterior, también había, para evitar las fugas, también habían ambulancias, los familiares, habían militares. ¿Cuánto se demoran en llegar al lugar para poner orden?
La respuesta de la policía fue oportuna. Durante todo este periodo de la pandemia y de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, hemos realizado varios simulacros y eso ayudó para que esta respuesta sea oportuna. Estaríamos hablando de hechos más graves del momento en que Policía Nacional, Fuerzas Armadas, con los médicos que nos atendieron, no nos podían haber respaldado. Tenemos que darnos cuenta que existen normas, leyes, que también impiden que los agentes de seguridad penitenciaria puedan tener el equipo correspondiente para ser el primer elemento de control.
Pero se supone que se habían sometido a los guías a una preparación, se había trabajado con ellos después de los incidentes que tuvimos el año pasado. ¿Qué?
Permanentemente se hace eso, pero como le digo, las normas jurídicas, constitución, reglamentos, protocolos, no permiten que los agentes de seguridad penitenciaria tengan armas letales. Entonces, y además, o sea, en este momento el principal problema son los numéricos que no nos alcanzan para mantener los 53 centros de privación de la libertad. Como le digo, cada uno de los agentes va a tener que responder a 10 PPL. No se trata de que estén encerrados, se trata de que puedan realizar las actividades de rehabilitación. Se trata de que aquellos que en las cuales la rehabilitación ha causado buena imagen, o que ha causado el cambio de su concepto, de su psiquis, también han aportado dentro de la emergencia sanitaria, han construido mascarillas, han realizado cofimotorios, han realizado equipos de bioseguridad. Todo. Pero con esto lo quiero decir de que la intransigencia de la gente que ya en realidad solamente quiere vivir de la extorsión, solamente quiere vivir de los hechos que están contra la ley, son las que ocasionan este tipo de acciones dolorosas.
Pero el mundo, considerando que justamente la población de PPLs, los privados de la libertad, son responsabilidad del Estado, ¿a qué acciones se puede llegar exigiendo justamente que se den los recursos necesarios para controlar?
Miren, básicamente del sistema penitenciario nos acordamos y le regresamos a ver cuando existen este tipo de noticias. Cuando hay la posibilidad de la solicitud de recursos, cuando hay la posibilidad de incremento de presupuestos, la respuesta es que no se nos atiende con lo que realmente se debería afrontar. Tenemos que pensar en que esto tiene que hacerse una reingeniería en la que podemos fortalecer los temas.
Edmundo, tengo que despedir, pero sí me quedo con lo que usted me dijo sobre la situación que se está viviendo. Es preocupante lo que sucede en las cárceles, sobre todo porque se sabe ya de antemano que ahí hay guías que están involucrados con las acciones ilegales dentro de la cárcel. No puede ser posible que se dé un tiroteo, mueran 11 personas y no se encuentren las armas al entrar a la cárcel a hacer el chequeo luego del motín. Es muy preocupante. Es decir, la gente ahí dentro sigue descontrolada, sigue armada,
Y eso en es. En este momento, si continúan con los operativos, para nosotros poder desbaratar las caletas, desbaratar donde las escondieron, si continúan con los operativos, quizás podamos tener una respuesta favorable, pero es complicado, Gisela. En realidad,
me imagino que debe ser muy complicado, pero venimos en esto ya más de un
todo
año.
Todo el sistema no es cuestión de que se puede solucionar sobre la base de que de tomar ciertos argumentos. Tiene que ser una solución en un conjunto de argumentos, en un conjunto de planes que puedan que podamos lograr estabilizar y que podamos lograr buscar que el sistema penitenciario
el problema es que venimos así, Edmundo, varios años. Yo le agradezco muchísimo por esta entrevista y me quedo con las últimas palabras sobre lo que dijo de la tremenda debilidad en la que se encuentran los centros penitenciarios del país. Le agradezco muchísimo.
Estamos a las órdenes.
Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad.